Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Este es un saludo de parte de Beli y de Mark, de Dorian, para todos los amigos de Latin Roll. No dejen de sintonizar.
Es nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía. Estamos en el latinroll.com y llevamos tiempo dándole largas al asunto, pero finalmente los tenemos aquí. Tenemos en la mano esta Velocidad al Vacío, es el nuevo álbum de Dorian, y estamos con Mark y con Beli. Bienvenidos a Latin Roll, ¿qué tal?
Hola, gracias, muy bien.
Muy bien, muy a gusto.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esta Velocidad al Vacío, pero incluso hablemos un poquito de la prehistoria de la Velocidad al Vacío, porque la Ciudad Subterránea yo creo que le dio muchas satisfacciones a Dorian, y cómo ha sido ese crecimiento desde ese álbum para verse traducido en esta Velocidad al Vacío, esa evolución, cómo ha pasado.
Creo que ya veo por dónde vas. La Ciudad Subterránea es un disco que nos proporcionó una gira muy larga, duró 2 años y medio. Y pienso que durante esa gira Dorian como banda se cohesionó mucho tocando en directo. Y entonces eso provocó que cuando empezamos a afrontar la producción de la composición de las canciones de La Velocidad del Vacío, el trabajo como banda surgiera muy, muy, muy arraigado en el local de ensayo. La Velocidad del Vacío, a diferencia de La Ciudad Subterránea, lo que distingue un disco de otro, es que La Velocidad del Vacío es un disco más orgánico, es un disco más de banda, muy gestado en el local de ensayo, y La Ciudad Subterránea era un disco algo más frío en cuanto a producción, porque fue creado y trabajado muy en el estudio de grabación. Es un disco muy de productor y productores, ¿no? De Dorian y los productores. Entonces, en este sentido, la aportación del productor de La Velocidad del Vacío, de Phil Vinal, que es un productor pues conocido por haber trabajado con bandas como Placebo, Radiohead o los mexicanos Zoé, pues ha sido muy importante porque nos ha proporcionado pues ese punto de sonido analógico que demandaban las canciones de este disco, que como decía pues han sido trabajadas después de una gira muy larga y en el local de ensayo pues durante muchísimas horas por toda la banda.
Claro. Y ya entrando dentro de esta Velocidad al Vacío, y ya mencionabas a Phil Vinal ahí, ¿cómo fue primero el proceso de composición? Y no sé si las canciones tomaron otro rumbo cuando Phil dio el ok, cuando Phil dijo green light, vamos. ¿Cómo fue eso?
Pues nosotros llevábamos las canciones muy muy trabajadas desde casa. Llevábamos meses pues trabajando en el local, grabando maquetas, regrabándolas. Y cuando llegamos a México para grabar el disco, Phil quedó muy impresionado por lo trabajados que estaban los temas y el sonido. O sea, se quedó muy sorprendido. Y eso lo que permitió es que pudiéramos investigar, porque ya teníamos la dirección bastante decidida, pero nos dio pie a poder probar muchas cosas. Phil es un productor muy artista, o sea, le gusta pues improvisar, le gusta descolocarte, le gusta pues que hagas aquello que no estás acostumbrado a hacer y ver hacia dónde va la cosa. Pues llevar las canciones bien trabajadas nos permitió ir un poquito más allá. Nos enseñó muchas cosas, Phil, pues nos enseñó a jugar, a dejarte llevar, a apreciar el error también en la música. Fue toda una experiencia, la verdad.
Casi que ahora lo hablábamos antes de empezar la entrevista, pero ya hay una familia de Dorian en México, ¿no? No solo por la muy buena relación que hay con los Zoé y por la aportación que tuvo Zoé dentro del álbum, que también me gustaría hablar de eso, Andrés Sánchez ahí con las cuerdas, el Guitar Tech de Sergio, bueno, hay muchas cosas ahí, pero no solo eso, es como que Dorian ya es un poco mexicano y todo, ¿no?
Bueno, en los últimos años hemos pasado mucho tiempo en México y eso, combinado con el hecho de que pues México es un país muy acogedor y tremendamente hospitalario, pues ha provocado que hayamos hecho muchísimos amigos ahí, muchísimos, tantos que ya es que es complicado verlos a todos cuando vamos, pero realmente es un país lleno de mentes brillantes, es un país realmente excitante a nivel artístico, a nivel cultural, y claro, te vas enamorando, vas conociendo a uno al otro, todo, la escena musical que tiene México ahora mismo es buenísima. Y bueno, tirando del hilo, que empezó entre otros pues con la banda Zoé, pues se ha acabado montando una tela de araña de Dorian en México muy, muy hermosa, la verdad. Sí, disfrutamos mucho cuando vamos ahí.
¿Cómo fue precisamente el convocarlos? Por ejemplo, bueno, yo me imagino que no tenían demasiado tiempo libre, pero tampoco estaban muy llenos de cosas a la hora de grabar La Velocidad al Vacío. Tanto Andrés, que ya no estaba en el ensamble de música de fondo, Sergio, que estaba también un poquito...
Bueno, sobre todo Beli ha tenido, el gran placer de trabajar las cuerdas de La Velocidad del Vacío con un experto en la materia, un joven, ya, talludito, pero con espíritu juvenil, que es Andrés Sánchez, que es un extraordinario arreglista y que fue el responsable de las cuerdas en el famoso Unplugged de Zoé. Y bueno, pues con él hemos trabajado las cuerdas de este disco y algún otro arreglo, con él y con el cuarteto de cuerda que hizo de San Plac. Y luego pues también con Sergio Acosta, guitarrista de Zoé, pues que nos ha ayudado pues con la producción de las guitarras de algunas canciones. Entonces, sí, efectivamente andaban todos un poquito más libres de lo normal y pudimos disfrutar todos de la grabación del disco.
Sí, además que grabamos también muchas pistas en su estudio y con todo su material. Chucho pues me prestó todos los sintes analógicos que tiene, que son... Vamos, pues hay centenares de ellos. Es una locura y los utilizamos para la grabación.
Bueno, ya hablamos un poquito de cómo fue ese proceso de grabación, incluso también de la composición. Hablemos un poco de las letras, Mark, porque pues me encuentro cosas muy profundas dentro del álbum y también referencias directas a otro tipo de cosas. Empecemos a hablar quizá del single, que es Los Amigos que Perdí. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos ya no están? ¿O cómo es?
Bueno, Los Amigos que Perdí es una canción antinostalgia, todo lo contrario de lo que el título sugiere. Habla de un tipo que una mañana se despierta, se mira al espejo y se da cuenta de que su vida no le gusta y de que está atrapado en unas rutinas que le hacen profundamente infeliz, y que bueno, pues todas aquellas ideas que tenía sobre lo que tenía que ser la felicidad pues no estaban muy bien encaminadas, ¿no? Entonces pues bueno, ese tipo en lugar de pasarse la vida lamentándose por ello, decide dar un portazo, dar carpetazo a todo eso y empezar una nueva vida y reemprender un nuevo camino, pues tal vez algo kamikaze, pero desde luego millones de veces más excitante que esa vida aburrida y pues gregaria a la que él mismo se había sometido. Y Los Amigos que Perdí habla de esto, habla de ser capaz de rectificar y de ser valiente para afrontar pues los errores que hayas podido cometer, pero seguir el camino en otra dirección. En fin, habla de no acomodarse.
Si nos vamos más allá y profundizamos más en el disco, se encuentra uno con El Temblor y dice, bueno, México, aunque me suena un poquito argentino, si después ya te pones a pensar en El Sueño Eterno, te da más vueltas en la cabeza un leitmotiv, pero ya cuando te llegas al track 8 y ves directamente el nombre de Soda Stereo ahí, claro, dices, bueno, esto tiene realmente algo directo y una referencia directa con quizá una de las bandas más importantes de la música en nuestra lengua, que por algún motivo, o quizá porque en ese momento no estaban tan desarrollados los medios de comunicación en España, casi que pasó de puntitas, ¿no? Lo hablábamos incluso en el camerino el año pasado cuando tocaban los OE, que era muy difícil para un artista latinoamericano haber hecho una carrera en España. En el caso de Soda Stereo, que llenaban estadios y que aquí no pasaba nada con ellos, pues no sé cómo fue ese acercamiento a Soda Stereo y cómo se traduce Soda Stereo dentro de esta velocidad pasiva.
Bueno, en primer lugar, pienso que no es tan difícil para un artista latinoamericano abrir camino en España, pero tienes que venir mucho. Y bueno, pues Calamaro lleva toda la vida viniendo a España, ha vivido en España, en fin, en definitiva, que hay que picar mucha piedra, ¿no? Creo que el caso de... Bueno, nosotros quisimos rendir homenaje a Soda Stereo porque nos parece una de las mejores bandas de nueva ola de la historia, ¿no? Ya no latinoamericanas, sí, o como quieras, sino en general. Para mí están a la altura de cualquier banda de New Wave de su época. Bueno, pues eso, quisimos rendir un homenaje a Soda porque en España no son nada conocidos. ¿Por qué no son nada conocidos? Porque en Latinoamérica estaban creciendo tanto y les pasó algo tan fuerte que creo que no les dio tiempo ya venir mucho por aquí. Creo que vinieron una o dos veces un poquito ya en el 91, 92, un poquito de capa caída estaba ya la banda. Y eso provocó pues que los españoles nos hayamos perdido pues a una de las mejores bandas de los últimos 30 años. Entonces, pues bueno, desde nuestra ventanita, pues con Dorian quisimos hacer este homenaje a Soda Stereo, pues creando una canción alrededor del nombre de esa banda y de la música de esa banda. Y bueno, pues habla de dos chicos que están allí en la flor de la vida comiéndose la vida a bocados y tienen un pacto de caballeros entre ellos, ¿no? Pues que no se van a traicionar nunca el uno al otro y que antes de salir juntos de casa, pues para surcar la noche tienen que poner una canción de Soda Stereo, que es su ritual de amistad, ¿no? Entonces Soda Stereo es un homenaje de Dorian a Soda y también un homenaje a un tributo y un homenaje a la amistad y a la amistad juvenil, ¿no? Cuando se vive con esa intensidad.
¿Cuál es el primer disco que escuchaste de Soda Stereo? ¿Cómo llegó a tu vida Soda Stereo?
A través de Dinamo.
Dinamo.
Sí, Dinamo. Curiosamente, soy ya tardío, guitarrero,
pero de los
extraño,
mejores.
Pero para mí es increíble.
Y Beli, ¿cómo te acercaste a Soda Stereo? ¿Fue por Mark que te dijo algo?
La verdad es que la primera vez que oí hablar de Soda Stereo fue a través de Chucho. Uh-huh. Sí, Chucho...
¿Qué Chucho?
Chucho de Zoe, claro. Sí, fue pues en un concierto que compartimos en Monterrey, en un festival, pues después del concierto fuimos a la habitación, estuvimos horas y horas hablando todos juntos y pues nos explicó el amor que tenía esta banda y yo la verdad es que no la conocía y bueno, nos vino a decir, salvando las distancias, que para ellos generacionalmente había sido como para nosotros los planetas, para que lo entendiéramos. Y sí, sí que tiene alguna similitud, ¿no? La comparación, salvando las distancias. Y sí, bueno, y me gusta, la verdad es que sí, fue un buen hallazgo.
Es muy interesante cuando descubres un poquito lo que es la música de los 80 en profundidad,
sí.
Te das cuenta de que todos los países tuvieron su gran banda de New Wave en ese momento. Uh-huh. Y que esa banda era igual de buena que cualquier banda de Inglaterra o de Estados Unidos. Por ejemplo, en Francia tienen a Indochine, que es un grupo increíble, en Argentina Soda Stereo, México Caifanes, en España Radio Futura y por ejemplo en Holanda Grupo Sportivo. Entonces vas descubriendo como hay toda una red y por ejemplo Indochine cantaban en francés pero eran tremendamente populares en Perú o en Chile por ejemplo y iban a tocar mucho ahí. O sea, que es muy curioso, pues vas descubriendo cuán vasta es la música del 60 y cuántas cosas buenas hicieron en esa música.
Cuando os vean pasar. y vuelvo a empezar. Ya no espero tener buena suerte, ahora la busco y suele llegar. Ya no.
Bueno, hay otro tema que me encanta, quizás uno de mis favoritos del disco, que es Arde sobre mojado. Hablemos sobre esa canción.
Bueno, Arde sobre mojado es una canción pues que bueno, habla de muchas cosas. Habla de, bueno, es una canción que está totalmente en contra de esa idea de la suerte como algo que te tiene que tocar, sino que habla de que la suerte es una cosa que hay que buscar y hay que perseguir, o como decía Maquiavelo, hay que darle como un toro contra una barrera, ¿no? Y derribar la barrera. Entonces, Arde sobre mojado habla de esto y habla de que, de, bueno, es una canción muy positiva, y en el sentido de que cuenta que cuando ya no te llueva sobre mojado, sino que directamente esté ardiendo sobre mojado, pues incluso en esos momentos, pues sí, intentar ver el lado bueno de las cosas y, bueno, pues capear los temporales y darle guerra también, ¿no? Y bueno, y en la medida de lo posible, pues tratar de evitar trabajar para gente que odies. Bueno, también habla de eso.
En ese mismo lineamiento de buscarse la suerte y de terminarla encontrando, creo que ese mismo trabajo de picar piedra que habéis hecho en México y que se ha constituido una familia con eso, ha pasado en otros territorios. Incluso en Buenos Aires también tienen varias anécdotas y varias cosas que contar, ¿no? ¿Cómo ha sido también ese proceso y esas historias con la parte de abajo, con el Río de la Plata?
Pues el año pasado conseguimos encontrar tiempo en nuestra apretada agenda e hicimos un viaje toda la banda, muy hermoso, en el que estuvimos pasamos pues casi 4 meses en México, y después bajamos a Chile y estuvimos un mes en Argentina. Y bueno, fue pues un viaje muy bello que hicimos con todos los componentes de la banda, y estuvimos pues girando y descubriendo con un poco más de tranquilidad que la que puede tener un grupo habitualmente, pues estos países, las escenas, conociendo a gente, y fue muy excitante. Estuvimos tocando en el Festival Ciudad Emergente de Buenos Aires, en La Plata, y también pues hicimos una visita a Chile, descubrimos Santiago de Chile. Y bueno, y con ello pues un montón de grupos, música y gente increíble.
A mí me da la sensación que en La Velocidad del Vacío se nota muchísimo esa Latinoamérica profunda recorrida, ¿no? Pues, evidentemente México por los colaboradores y porque fue hecho ahí, pero se nota Buenos Aires, todo el tema de Soda Stereo, se nota un poco Santiago de Chile, como que se nota como esa referencia directa a la lengua. Y que muchas veces nos ha alejado, pero que realmente nos tienes que unir, ¿no?
Sí, América Latina te va atrapando. Cuando más la visitas, más te atrapa. Eso pues le ha pasado a otros artistas españoles antes, desde Rafael o Bunbury hasta Santiago Serón o La Mala Rodríguez, sí, ¿no? Entonces te va atrapando, vas descubriendo países fantásticos, territorios, gente, y es imposible que eso no permee en canciones, es imposible. En el caso de Argentina, pues bueno, sí, tiene este disco un par de referencias. Tiene una referencia muy clara a Rayuela de Julio Cortázar en la canción El Temblor, porque es uno de nuestros escritores favoritos, y hay una referencia directa a Buenos Aires, que es una ciudad que nos enamoró, que tuvimos tiempo de surcar de arriba abajo durante semanas, y, al igual que La Plata, de donde es nuestro tecladista, Lisandro.
Hombre bastante argentino.
Bastante argentino. Y también está la referencia de Soda Stereo, obviamente. Y son cosas que vas incorporando, es inevitable. Las letras de Dorian suelen hablar de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Son letras muy realistas muchas veces. Casi siempre tienen por protagonistas a personas reales, o anécdotas o historias que han sucedido efectivamente. O sea, no son invenciones. Y es inevitable que en este sentido pues que las canciones de La Velocidad del Vacío terminarán teniendo una marca muy 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 profunda por la parte de Latinoamérica, claramente.
Siempre que empezamos a hablar de territorios y de recorrer lugares, termino no sé por qué hablando de gastronomía. No sé, pues es que Argentina entre la carne, los alfajores y todo eso, pues es increíble. Y en México también, la gastronomía, ¿cómo influye también en la música de Dorian?
Bueno, en el caso directo de La Velocidad del Vacío, es un disco que lo grabábamos en México y en la Ciudad de México, y bueno, ya la segunda semana, cansados de andar comiendo basura por ahí todos los días, porque las sesiones de grabación son muy largas y muy...
Bueno, comes al vuelo, te traen comida...
Sí, bueno, llegó un momento que, bueno...
Preparación rápida.
Hemos crecido en el Mediterráneo, nos gusta comer bien y no nos comemos cualquier cosa. Entonces empezamos a cocinar nosotros mismos, en particular Bart, el bajista de la banda, y lo empezó a hacer también, que se quedó ya como el cocinero oficial de la grabación de La Velocidad del Vacío, y empezó a desarrollar una mezcla de cocina Iberomex, de la cual le han salido un par de platos realmente brillantes que se los compraría más de un restaurante. Y bueno, de la necesidad surge la creatividad, ¿no? Y en este sentido sí que es cierto que la gastronomía también tiene que ver con La Velocidad del Vacío. Y en particular, bueno, también comentar, quienes conozcan México ya lo sabrán perfectamente, pero es posible que la cocina mexicana sea la gran desconocida mundialmente. La gente no sabe cuán rica es la cocina mexicana, cuán variada, compleja puede llegar a ser. Y realmente se tendría que hacer justicia, como en estos últimos años se ha hecho justicia mundialmente con la comida española.
Claro, con la comida peruana también, que es deliciosa. Hablemos un poquito de lo que viene ahora para Dorian, y volviendo otra vez a América Latina. Tengo entendido que hay una posibilidad de que La Velocidad del Vacío salga en Colombia y en otros territorios. ¿Cómo va eso? Y no sé si podemos ponerle ya fechas al tema.
Sí, La Velocidad del Vacío va a salir en Colombia la tercera semana de julio. Uh-huh. Un hecho.
¿Y en otros territorios?
Y en Chile también va a salir en agosto.
Uh-huh. ¿Y cuál es la sensación o cómo creen que va a ser esta siguiente fase? Porque ya en México este año hubo Vive Latino, un poco abrieron la puerta, pero ¿cómo va a ser el plan de gira y de promoción de este álbum en América?
Vamos a seguir pues en la línea que hemos hecho tanto con México como juntados con Argentina y China estos últimos años, picando piedra y pasando mucho tiempo ahí, que es la única solución. A Colombia programamos ir un par de veces por lo menos en los próximos 12 meses. Uh-huh. Y por supuesto a Chile también. Y bueno, ir un poquito, como se dice, completando las piezas del puzzle, ¿no? Porque Latinoamérica es un puzzle complejo, pero en el que están ocurriendo cosas tremendamente excitantes en estos momentos a nivel musical. Toda la región latinoamericana se está despertando en estos momentos, o buena parte de ella, tanto económicamente como culturalmente, y empieza a haber un circuito bastante sólido para la música indie en todo el continente, incluso en países chiquitos como Nicaragua o Costa Rica. Están, digo, chiquitos en cuanto a tamaño, en cuanto a industria musical.
Mercado, sí.
Empieza a haber festivales más que aceptables para este tipo de música, y creemos pues que es el momento de seguir con la aventura.
Bueno, antes de terminar, es inevitable preguntarles, primero por el directo, para ir poniéndole la golosina, el dulce a los oyentes en las orejas, de cómo es un directo de Dorian, y la pregunta también va para, coño, ¿qué se siente poder abrir un festival como el Sonar, y qué se siente además ser como invitados de honor en ese sentido y estar ahí como primeros en soplando las 20 velas de uno de los festivales más grandes del mundo?
Pues es un gran honor. La verdad es que nosotros somos hijos de este festival, se podría decir así, porque nos conocimos en plena efervescencia de la cultura de clubs, ¿no?, que ha sido tan importante en esta ciudad. Y es un festival que admiramos muchísimo, es un referente mundial, ¿no? Y además es un festival que apostó por nosotros cuando empezábamos, o sea, ya toca justo cuando estábamos empezando con nuestro primer disco, creo que fue segundo, pues tocamos en el festival, y es todo un honor, ¿no?, que hayan contado con nosotros para el acto inaugural, ¿no?, del festival, y además la fiesta de aniversario de 20 años de Sonar con Pet Shop Boys. Estamos muy, muy emocionadas, tenemos muchas ganas.
Para nosotros ha sido un festival referente, bueno, no solo para nosotros, es el festival que ha descubierto la música electrónica a millones de personas en todo el mundo. festival arriesgado, sigue siendo un festival arriesgado, sigue siendo un festival que cada año hay una polémica con el Sonar, que por qué han traído a Sonic Youth, que sí, por qué han traído a Lana del Rey. Siempre es como, y ellos dicen, traemos pues las propuestas más interesantes de cada año, ¿no?
Claro, el año pasado incluso el bajista de Led Zeppelin creo que hizo una sesión.
Pues imagina, está fantástico que pase esto. Sonar sigue siendo una fórmula abierta. Y bueno, por ejemplo, yo descubrí a Bomba Estéreo a través del Sonar. De esto hablábamos con Bomba Estéreo en México porque coincidimos, bueno, bastante a menudo por ahí. Y bueno, pues que descubres música de todo el mundo, de Escandinavia, de Australia, de África, de Latinoamérica, siempre con el hilo conductor de que sea música arriesgada, música interesante, música que aporte algo, ¿no? Y bueno, pues invito a todos los que nos estén oyendo desde fuera de España a que alguna vez vengan a Barcelona, pues a disfrutar de Barcelona y a disfrutar del Sonar también, que es una gran experiencia.
Y los que nos oyen en Scanner FM y en Sonar Radio y en Latin Roll aquí en Barcelona, que no se pierdan por nada del mundo, pues esta edición, los 20 años.
Claro. Los 20 años. El jueves 13, Dorian y Pet Shop Boys, a tope.
¿Cómo es un directo de Dorian antes de terminar?
Pues
¿qué se le puede ofrecer a la gente? ¿Y cómo es la puesta en escena? No sé, con visuales, tú con los teclados, cuántas cosas hay enchufadas, cuántos pedales, no sé, ¿cómo se puede traducir eso?
Para esta gira, curiosamente, como tocamos en lugares muy distintos, pues podemos llegar a tocar desde, pues yo qué sé, en un festival más orientado al rock, un festival más orientado a la electrónica. O bueno, en sala, en fin, en lugares pues como el Vive Latino, o en fin, como varía mucho el abanico de posibilidades que tiene Dorian de ser programado en lugares distintos, pues para la gira de la velocidad del vacío decidimos que el set iba a ser, cambiante, uh-huh. Que iba a tener muchas dinámicas. Por ejemplo, en el caso del Sonar, como es obvio, pues va a estar más orientado a desarrollos instrumentales electrónicos. Tenemos un rack instrumental de percusión industrial, por ejemplo, que vamos a utilizar.
Rollo Prodigy.
Prodigy o Incesoite, no, Ibaten, más bien, o sea, sí, más sí, los sí. Que se inventaron eso, ¿no? Pues, sí. Muy, pues bueno, va a tener el show sus momentos ruidistas, una parte muy oscura, y luego va a desembocar pues en una parte más melódica, más pop, más brillante. Pero siempre con la parte más, la cara más electrónica del grupo como visible. En otros shows como el que haremos en Benicassim, por ejemplo, o en el Festival Low Cost, o como el que hicimos en Vive Latino, prima más la parte pues más new wave de la banda, o claro, la parte más de canción de banda, más de banda. Entonces vamos cambiándolo. En el caso del Sonar, pues ya te digo, a ver, pues Beli y Lisandro con sus guitars, con sus teclados, sus sintes, va a haber guitarras, va a haber batería acústica y electrónica, un rack de percusión industrial, bueno, un concierto de una hora, que es lo que hemos preparado, pues mostrando otras caras de Dorian, pues a ese público, pues que ya nos ha visto muchas veces, o que viene a ver a Pet Shop Boys y que también va a descubrir Dorian, ¿no? Porque que pues también es importante, ¿no?
Claro. Pues Mark, Beli, muchísimas gracias por haber venido, porque sé que tienen una agenda tremenda y robarme una mañana de Dorian pues fue bastante complicado. Felicidades por este disco.
Muchas gracias.
Y nada, seguir adelante. Ya saben que Latin Roll es vuestra casa, y lo que esté en nuestra mano para apoyarlos, pues aquí estamos.
Y nada, larga vida a la propuesta.
Manda por favor un saludo a los oyentes de Latin Roll y preséntales alguno de los 10 tracks de esta velocidad vacía.
Y ahora quisiera presentarles una canción del último álbum de Dorian. Es un álbum que se llama La velocidad del vacío, y tal vez estaría bien escuchar una canción que se llama Tristeza.
LatinRoll.com. Cuando no se cumplen, habla bajo, que no se despierten tus demonios, porque hoy voy a desarmarte. We'll be right back.
Salí en busca del tiempo perdido, siguiendo el rastro de un amanecer. Y me junté con gente sin medida, de la que nadie quiere conocer. Un loco medio clases de estricnina, un escritor me habló de mal de honor, un juez me absolvió de mi rutina y una flor me extirpó el dolor. Si quieres verme, vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar. Abrí una puerta que se cerró tras de mí y no me duelen los amigos que perdí.
LatinRoll.com.
Me especialicé en noches suicidas, justo el día en que la conocí, y confundí molinos con gigantes después de una semana sin dormir. Si quieres verme, vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar. Abrí una puerta que se cerró tras de mí y no me duelen los amigos que perdí. El miedo es un cuchillo afilado, la venganza una flecha clavada. No hay nada más inútil que el odio, no hay nada más doloroso que el rencor. Trato de salir de mi mente, me esfuerzo por desaprender. Recorro el camino inverso, busco el origen, busco algo ahí fuera. Si quieres verme, vas a tener que venir a unos lugares que no puedo describir. Abrí una puerta que se cerró tras de mí y no me duelen los amigos que perdí. Si quieres verme, vas a tener que asumir que hay ciertas cosas que me alejarán de ti. Abrí una puerta que se cerró cuando huí y he olvidado a los amigos que perdí. Na 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 na, na na na.